Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 18 de diciembre y para Sumas es un placer poder seguir con ustedes todas estas noches compartiendo ya este clima que se está poniendo bien rico, bien frío, así para que estemos hablando íntimamente de finanzas, riéndonos un poco, aprendiendo un poco. Y para mí es un placer recibir a Rosy Abreu y Santiago Sicard esta semana. Aquí los tres juntitos, ¿cómo están?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz lunes para todos. Feliz inicio de semana. Esta es una semana muy especial porque el fin de semana, ¿verdad? Tenemos Nochebuena. El próximo lunes tenemos Día de Navidad. Yo no sé si ya ustedes le hicieron la cartica santa, el listadito, a ver a quién le traen, si se portaron bien, claro está, no sé ustedes, yo me porté muy bien. Santiago, buenas noches.
¿Usted se portó muy bien?
Súper bien, demasiado bien me porté. Me siento orgullosa de mí misma.
¡Wow!
Sí.
Uy, ay, porque, está bien,
no,
está
no,
bien
porque... no sé, pero no sentí esa seguridad en ese bueno que usted
no,
dijo.
No, no, sí, claro, eso está bien porque adivine qué.
¡Qué bien!
Sí, señores, llegó la Navidad. Llegó la Navidad Sumas, llegó la Navidad República Dominicana y espero que especialmente llegue la Navidad a sus corazones. ¿Eso qué implica? Eso no implica que usted necesariamente tenga que ser cristiano, católico, nada de eso. Eso implica que ojalá que en esta época, independiente de la religión que usted tenga, pues trate de tener más calor y más amor en su corazón y de demostrárselo a las personas que usted más quiere. Y ojalá también aquellos que quizás usted de repente no quiera, pero con los que comparte de vez en cuando, porque no tenemos que querer a todo el mundo. Eso es totalmente cierto. El querer es una decisión, ¿verdad? Pero lo que sí no es una decisión es el compartir en paz, en tranquilidad con todos los que nos rodean. Así que aquel compañero que quizás le caiga mal en la oficina, lo que sea, dele una oportunidad en esta Navidad. Llévele un detallito, dígale que quiere que las cosas cambien, abra usted las puertas, no debemos esperar a que los demás lo hagan, para eso es esta época. Como digo, independiente de que usted celebre o no la Navidad, pues ojalá que aproveche que la mayoría de personas, por lo menos en este lado del hemisferio, tienen como muy buena actitud, por eso yo creo que Rosy se reía por eso, porque ella es una amante de las... Así que aproveche ese buen momento para hacer las paces, para reconciliarse, para abrir las puertas que quizás usted piensa que están cerradas, pero que tal vez nunca han estado cerradas. Muchas cosas están en nuestra mente y no necesariamente son una realidad. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, señoritas. Un gusto empezar la Navidad en compañía de ustedes y, por supuesto, también finalizar este año en compañía de nuestra audiencia y de ustedes dos. ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Mucha fiesta o no?
Bueno, yo no estuve de fiesta de Navidad. Yo estuve en una actividad muy bonita de la organización para la cual laboro con unas niñas de una casa hogar, porque es como dice Santiago, también hay que dar un poco, ¿verdad? Hay que dar un poquito a aquellos que necesitan. A veces pensamos que no tenemos nada que dar, pero yo estoy segura que si usted mira a su alrededor, algo usted tiene que dar, una sonrisa, qué sé yo, un minuto de su tiempo para escuchar a alguien que necesita ser escuchado, un abrazo. O sea, no tiene que ser algo material
Rosy,
necesariamente. Cuénteme.
Te tengo una invitación, se me acaba de ocurrir algo.
A ver, cuénteme, a ver.
Voy a hablar con nuestra querida Catalina Gutiérrez para que mañana nos ceda el espacio y tú nos cuentes de esta fundación, cómo fue la experiencia de ir allá así de primera mano, cómo les fue, qué hicieron, qué fue cómodo, qué fue incómodo, para que ojalá que a través de tu experiencia motives a otros a que también hagan lo mismo. ¿Qué te parece?
Me parece espectacular, con muchísimo gusto, de verdad que sí.
Si porque quieres traer a alguien de tu oficina para que nos acompañe, bienvenido es. Si no, pues lo hacemos.
Ah, pues vamos a ver quién puede acompañarnos.
Listo, vale. Señoritas, hablemos de finanzas, ¿les parece? ¿Qué tenemos en la agenda de esta noche?
Iniciamos nuestra agenda con los factores y nos vamos a los mercados internacionales, donde el Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés sin cambios y afirma que la política monetaria permanecerá restrictiva durante un tiempo extendido.
Buenas noticias para la inflación mundial, buenas noticias para la cadena logística del mundo, y es que el canal de Panamá aumentará el tránsito diario de buques durante el mes de enero y pasará de 22 buques diarios a 24 buques diarios, es decir, un 10% más.
Y el Banco Mundial impulsará distribución eficiente de electricidad en el país.
Y continuando en nuestro país, y este es un factor que a mí me encanta, y sé que a Santiago también le encanta, y estoy segura que él tiene información acerca de eso, y es que la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos ponen en consulta pública dos normas que buscan facilitar el acceso al crédito de más de 34 mil inversionistas. Usted no puede perderse este factor, porque ahí estaremos hablando de que, así como los certificados pueden ponerse en garantía, pues que también las cuotas de los fondos de inversión abiertos puedan ponerse en garantías para acceder a un crédito.
Sí, Rosy, aprovecho que hablas de la noticia para agradecerle a la Superintendencia del Mercado de Valores por su apoyo, a la Superintendencia de Bancos por habernos escuchado, por haber acogido esta propuesta, y también a los gremios de las entidades bancarias, a la ABA, al IDAPI, bueno, a todos los que están vinculados en las entidades bancarias, financieras, perdón, de intermediación financiera, porque nos apoyaron con esta solicitud que hicimos y que pareciera estar llegando a feliz término este mismo año. Así que estamos contentos en los fondos de inversión por haber logrado este paso en favor de todos los inversionistas. Cambiando de noticias, vamos a hablar del Popular, de Acciona Energía y de Cotosolar Holding, quienes han cerrado una inversión fotovoltaica y un acuerdo de sostenibilidad que beneficia a la República Dominicana.
Y finalmente vamos a hablar del Banreservas, que impulsa la bancarización en el país con jornada Bancarizar es Patria.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo, y hoy este Conversando a Fondo es muy especial, bueno, va a ser muy especial, porque aquí vamos a estar nosotros tres conversando a fondo de una forma muy amena e íntima sobre sumas en este 2023 y qué esperamos nosotros y ustedes tal vez, ¿verdad?, de nosotros para este próximo 2024. Así que yo espero que desde hoy usted, sí, nuestra audiencia, empiece a hacernos esas sugerencias de esos temas. Si quizás quieren un nuevo segmento, ayúdenos. Nosotros estamos aquí para escucharlos.
Y para escuchar también estarán nuestros oyentes, para conocer algunas intimidades de nuestras coproductoras. Así que prepárense, señoritas, porque tengo aquí un set de preguntitas.
Dios mío.
De ahí nos vamos para la estadística de hoy, donde hablaremos de los indicadores de alfabetización actuales.
Señores, y descifrando el mercado, Víctor Reyes, a mí me encanta este segmento porque este hombre siempre nos enseña muchísimo y hoy nos va a ayudar a descifrar posiblemente qué nos espera en el 2024 en lo que tiene que ver con renta fija y otras variables. Así es que quédese muy atento si usted está en ese momento del año donde organiza sus finanzas. Este segmento no se lo puede perder.
Y para finalizar, ustedes saben que este programa de lunes a jueves no se acaba sin esa cherry del pastel, que es nuestra frase a recordar. La penúltima, ¿verdad?, semana del año, creo que sí, sí, la penúltima semana del año está iniciando, así que quédense con nosotros porque al regreso seguimos en sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. El Banco de Inglaterra mantuvo el pasado jueves sin cambios su principal tipo de interés en el 5.25% y afirmó que es probable que la política monetaria tenga que ser restrictiva durante un largo periodo de tiempo. El Comité de Política Monetaria votó 6 a 3 a favor de mantener los tipos estables por tercera reunión consecutiva. Los tres miembros disidentes se mostraron a favor de una nueva subida de 25 puntos básicos hasta alcanzar el 5.5%. La inflación general del Reino Unido cayó al 4.6% anual durante el pasado mes de octubre, su nivel más bajo en 2 años, mientras que el crecimiento salarial también ha estado por debajo de las expectativas últimamente, pero sigue siendo incómodamente alto para el Banco Central, que busca reducir la inflación hacia su objetivo, que es del 2%, siendo una forma sostenible. En su informe del pasado jueves, el Comité de Política Monetaria señaló que los indicadores clave de la persistencia de la inflación en el Reino Unido siguen siendo elevados. Aunque el endurecimiento de la política monetaria está provocando una relajación del mercado laboral y afectando a la actividad de la economía real. Por su parte, el PIB real del Reino Unido se mantuvo estable en el tercer trimestre, en línea con las previsiones del Comité de Política Monetaria, pero la economía se contrajo inesperadamente en un 0.3% intermensual durante el mes de octubre.
Ahora nos vamos directo al canal de Panamá, que aumentará de 22 a 24 el tránsito diario de buques en enero debido a una mejora en el volumen de lluvias y a medidas de ahorro de agua para enfrentar una severa sequía. Esto informó este viernes la Administración de la Vía Interoceánica. La autoridad del Canal de Panamá había anunciado hace mes y medio una reducción a 24 tránsitos en noviembre, el 22 de diciembre, el 20 de enero y el 18 de febrero, tras señalar que octubre fue el mes más seco en la historia de la cuenca. Sin embargo, debido a que las lluvias de noviembre no resultaron tan deficientes como las de octubre, aunado a los resultados de las medidas de ahorro de agua y restricciones aplicadas, se ajustó al alza los tránsitos para enero, según un comunicado de la ACP. Estas medidas seguirán vigentes hasta que se presente alguna condición que amerite cambios. Esto se agregó en los comentarios. La vía panameña, que opera con agua dulce a diferencia del canal de Suez, se ha visto seriamente afectada por el bajo nivel de los lagos de los que se abastece debido a menores precipitaciones producto del cambio climático y el fenómeno de El Niño. La sequía causó este año una reducción programada del tránsito habitual de 39 barcos diarios en el Canal de Panamá, por donde pasa el 6% del comercio marítimo mundial y cuyos principales clientes son Estados Unidos, China y Japón. Cito, en el 2023 es el segundo año más seco de la historia registrada en la cuenca hidrográfica del canal, por lo que se ha efectuado una estrategia enfocada en la conservación del agua y la confiabilidad del tránsito. Esto agregó la ACP.
Y continuando en los mercados internacionales, pero ya ligados a nuestro país, el Banco Mundial aprobó un nuevo proyecto en el país para ayudar a mejorar el sector eléctrico y reducir las elevadas pérdidas de distribución. Con una inversión de $225 millones, el proyecto ayudará a las empresas distribuidoras a reducir las elevadas pérdidas en la distribución de electricidad mediante la rehabilitación de la red de distribución, la mejora de la tecnología de gestión y la reducción de los cortes de electricidad. El organismo internacional, en una nota, dijo que se espera que 813 mil consumidores urbanos y rurales de los sectores residencial y comercial se estén beneficiando de estas mejoras. Las pérdidas que experimenta el sector eléctrico en nuestro país se deben principalmente a líneas de distribución de energía viejas y sobrecargadas, conexiones ilegales, problemas con los medidores y estimaciones incorrectas de facturación y consumo. Estas pérdidas promediaron $1,200 millones al año durante el periodo del año 2017 al año 2021, lo que corresponde al 1.4% 4% del PIB. Las importantes transferencias presupuestarias anuales a las empresas distribuidoras de electricidad para cubrir estas pérdidas cargan el gasto público. Reducir la necesidad de estas transferencias contribuirá a obtener más recursos para programas sociales y desarrollo humano.
Y de vuelta a nuestro país, la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Bancos dejaron en consulta pública dos normas que permitirán que inversionistas del mercado de valores tengan acceso a préstamos bancarios usando como garantía sus cuotas de fondos de inversión mutuos o abiertos. Las normas en revisión modifican el instructivo sobre formalización, registro y control de garantías de la Superintendencia de Bancos y el instructivo para la constitución inscripto y ejecutivo de garantías a las cuotas de participación de fondos abiertos o mutuos de la Superintendencia del Mercado de Valores. Al 30 de noviembre del 2023, el mercado de valores cuenta con 24 fondos de inversión mutuos o abiertos con la participación de 34.019 inversionistas. Estos fondos tienen activos bajo administración que superan los 51.990 millones de pesos. Hasta el momento, las cuotas de los fondos mutuos no pueden ser ignoradas, es decir, usadas como garantías con los bancos, contrario a lo que ocurre con los certificados de depósitos y otros instrumentos negociables en el mercado de valores. Las superintendencias de mercado de valores y los bancos han elaborado las propuestas en coordinación con la Asociación Dominicana de Fondo de Inversión, ADOSAFI, y los gremios que reúnen a las entidades de intermediación financiera. Esta disposición, además de dotar de mayor liquidez a las cuotas de los fondos mutuos, facilitaría el acceso a estos activos como opción de inversión. Abro comillas, lo que se ha logrado trabajando juntos, escuchando al sector privado, ha sido importante. La normativa existente estaba excluyendo a los inversionistas de los fondos mutuos de usar sus cuotas para obtener préstamos con los bancos. Esto no era bueno porque nos ponía en desventaja y limitaba el acceso directo. Esto indicó el señor Ernesto Burnigal Reed, superintendente del Mercado de Valores. Esto sí que es una buena noticia.
Eso es correcto, Ivette. Y continuando, en nuestro país, el Banco Popular Dominicano y la empresa Cotoperí Solar FB, liderada por la compañía energética española Acciona Energía y Cotosolar Holding, han anunciado la firma de un contrato de préstamo por hasta 100 millones de dólares para financiar la construcción del parque fotovoltaico Cotoperí Solar 1, 2 y 3, que será el mayor parque solar de Centroamérica y el Caribe. Este proyecto energético, que ya está en construcción, se ubicará en Guaymate, La Romana, y contará con una capacidad total instalada de 162.6 megawatts repartidos en tres instalaciones de generación de energía fotovoltaica de 54.20 megawatts cada una. La empresa española Acciona Energía, accionista mayoritaria del proyecto, es actualmente el mayor operador del mundo de energía 100% renovable sin legado fósil. Irá de la mano de Cotosolar Holding S.A., que incluye al JMMB Fondo de Energía Sostenible, administrado por JMMB Funds, a Grupo País y a otros inversionistas minoritarios. En paralelo, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en el marco de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático COP28, ejecutivos del Banco Popular Dominicano y Acciona Energía abordaron los detalles del acuerdo de sostenibilidad vinculado a dicho contrato de préstamo. Este tipo de préstamo se enmarca en el marco de financiación de impacto sostenible de Acciona Energía, que contempla diversos indicadores de impacto local. Esta innovadora estructura se distingue por incluir entre sus condiciones que parte del costo financiero del préstamo debe reinvertirse en proyectos de impacto social comunitario.
Y para finalizar, vamos a hablar del Banco de Reservas, que reafirmó su compromiso con la inclusión, perdón, financiera al realizar la jornada Bancarizar es Patria, que ofreció un conjunto de charlas, convocatorios y servicios bancarios a cientos de personas. El administrador general de Banreservas, el señor Samuel Pereira, aseguró que esa entidad bancaria está muy consciente de la importancia de que toda la sociedad pueda gozar de los beneficios que ofrece el sistema financiero nacional y que pueda disfrutar de esas ventajas. Es necesario estar bancarizado. Cito, alrededor del 48% del país no está bancarizado y es por eso que desde el Banreservas hemos impulsado esfuerzos a favor de bancarización en todo nuestro país para lograr la inclusión financiera de más y más dominicanos. Esto dijo el señor Pereira y agregó que en el pasado abrir una cuenta era algo que podía parecer complicado, pero hoy en Banreservas tenemos opciones para que todos los dominicanos puedan abrirla sin complicaciones.
Con este interesante factor culminamos nuestros factores de hoy, pero quédense con nosotros porque al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Sé que tú andas buscando el vehículo que tú quieres. Estamos en toda parte, ready para que te lo lleves. Lo que sea que ande buscando, usado sería.
Feria de Vehículos Usados Popular hasta el 31 de agosto. Tu búsqueda termina aquí. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar aquí en familia, íntimamente, con el equipo de Sumas. Vamos a hablar de lo que fue este año 2023 y Santiago tiene preguntas, dijo en la agenda. Estoy nerviosa, Santiago. No sé, Rosy,
vamos,
pero
vamos
estoy nerviosa.
Vamos a conversar a fondo. Vamos a conversar a fondo hoy no tanto de finanzas, sino de este programa que buscamos que cada vez satisfaga más las necesidades de conocimiento, de información que tiene nuestra audiencia. Y para eso tenemos que hablar del proceso de este año. Aprovechar para agradecerles a todos nuestros invitados, todos los que participaron aquí en las entrevistas, creo que nos aportaron valor. Absolutamente todos. A todos nuestros patrocinadores, sin los cuales este programa no sería posible. A ustedes dos, señoritas, por acompañarme y aguantarme acá todas las noches. Yo sé que no es fácil. Yo sé que pareciera cómodo, pero no es tan fácil aguantarme. A veces llego de genio, a veces llego muy contento, a veces, no sé, uno tiene temperamentos, ¿verdad? Les agradezco a ustedes su paciencia y su compañía y su compromiso. Y por supuesto, agradecerle a toda nuestra audiencia por este año de escucharnos, por este año de hablar de nosotros, por este año de referirnos a otras personas para las cuales este programa puede ser útil. Rosy, muy apropiadamente, en la agenda hablaba del programa, ¿cierto?
Sí, realmente.
Y tú nos extendías una invitación o le extendías a nuestra audiencia una invitación a que ojalá nos sigan dejando conocer aquellos temas que quieren tratar, ¿verdad?
O claro, algún segmento, ¿verdad? Algún segmento nuevo que quieran ver aquí cosas que les gustaría que también nosotros hagamos. Nosotros estamos aquí realmente para escucharlos y para evolucionar con ustedes también y aprender de ustedes. Así que no sean tímidos, ¿verdad, Santiago? Escríbanos en nuestras redes, Sumas Más RD, para que nos lleguen estas sugerencias y nosotros pues poder ponerlas en práctica.
O si quieren nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 829-755-7862. La verdad que es un momento muy adecuado para escribirnos y ojalá lo hagan prontamente porque estamos estructurando Sumas 2024. Y aquí les cuento de entrada que no tendremos Sumas, o mejor dicho, sí habrá un Sumas pero diferente, el 26, 27, 28 y 29 de diciembre, y el 2, 3, 4 y 5 serán 8 días en donde el equipo de Sumas no estará en vivo, pero sí los acompañará trabajando precisamente en el 2024. Así que el tiempo que vamos a dejar de dedicar al programa directamente, porque no estaremos en vivo, lo estaremos dedicando para el 2024. Esas ideas nos caen muy bien. Les recuerdo, sí habrá Sumas. Y vamos en esos programas de Sumas, de acuerdo a la audiencia que nos ha reportado Spotify, vamos a repetir los programas que han sido de su mayor gusto, para que ustedes vuelvan y lo revivan. Por ahí dicen que el 31 de diciembre es muy nostálgico por dos razones. La primera, porque recordamos todo lo que ocurrió en el año. No sé si les pasa.
Para mí realmente, sí, Santiago, el 31 es una fecha sumamente nostálgica, honestamente, siendo muy honesta con todos. Yo la Navidad, y ustedes lo saben, yo empiezo Navidad desde finales de septiembre, ya yo estoy en Navidad.
No, como
en
desde junio, pero bueno.
Pero déjenme confesarles algo. Mucha gente siempre añora la fecha del 24 y del 31 para estar en familia y demás. Pues déjenme decirles este secreto, que a pesar de que yo amo muchísimo la Navidad, para mí el 31 de diciembre, el 24 no tanto, pero el 31 de diciembre yo debo confesar que muchas veces yo ceno y ni siquiera espero el año nuevo, porque me da mucha nostalgia. Me da tanta nostalgia que no me gusta ni siquiera en ese momento a veces como que empezar a decir feliz año nuevo y como que feliz, y que todo el mundo venga y me felicite, porque realmente me da mucha nostalgia. Creo que a veces me quedo despierta cuando estoy con mi familia, con mis padres, y es porque mi madre cumple años el día primero, y entonces ahí como que sí, aprovecho y la felicito y todo eso.
¡Wow! Eso es pis y corre, como decimos aquí.
¿Y tú celebras Navidad o Año Nuevo o ninguna de las dos?
Ninguna de las dos, Santiago.
Ninguna de las dos. Yo celebro ambas. Y decía yo que es una, pues son épocas nostálgicas porque nos acordamos de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, de los que quizás ya no nos acompañan, de los que hubiéramos querido que nos acompañaran y no lo hicieron. Bueno, en fin. Hay sentimientos mixtos, pero también el 31 es, bueno, el 24 es muy especial porque es para compartir con aquellos que queremos, pero el 31 tiene su lado muy alegre y es la esperanza de un nuevo año, la esperanza de que las cosas cambien, la esperanza de que muchos sueños nuestros se vuelvan realidad. La buena noticia es que todo eso es posible y todo eso es cierto. La que es un poquito diferente, no mala, pero es diferente, es que eso solo va a ocurrir si nosotros lo queremos, si nosotros lo buscamos, si nosotros llevamos a cabo las acciones necesarias para eso. Entonces uno dice, ojalá que en este 2024 me reconcilie con Pepito Pérez, que hace 3 años no me hablo con él. Pues eso solo va a pasar si usted toma las riendas de ese inconveniente y hace las acciones necesarias para reconciliarse con Pepito Pérez. Así que es un momento para aprovechar oportunidades de cambio, para aprovechar oportunidades de progreso y para empezar a hacer la realidad, no solo en lo financiero, sino especialmente en lo personal. Esperamos que lo financiero lo hayan llevado bien, acompañados de nosotros, acompañados de los consejos, de las experiencias que nos comparten aquí nuestros invitados. ¿Ustedes cómo la pasaron en Sumas este año, Rosy e Ivette?
Para mí ha sido un año extraordinario con Sumas, donde gracias a Sumas, pues yo he podido señores, el seguir edificándome, al buscar contenido para ustedes, pues eso ha sumado bastante a seguir educándonos de tanto que nosotros les repetimos eso, que es una de las mejores y mayores inversiones que podemos hacer por nosotros mismos. Y el conocerlos a ustedes en algunas actividades, que se me acerquen y me digan, ay, te escucho en Sumas, gracias a ustedes hice esto, aquello, gracias a ustedes he podido iniciar mi fondo de emergencia. Para mí, yo creo que esa es la mejor paga. Personas que conocen allegados también, que les digan, ay, tú conoces a Rosy, Santiago y demás, es como que llena mucho, llena bastante saber de que estamos llegando a muchos de ustedes y hemos cambiado o tocado alguna vida gracias a lo que hacemos cada día, y que lo hacemos con muchísimo amor, que lo hacemos con muchísima pasión, sin importar a veces que estemos enfermos. Santiago y Beth lo saben.
Ha pasado, ¿no? Ha pasado. La gente no sabe, sí, por lo que hemos pasado aquí en Suma. Exacto. Realmente. Pero sí, sí nos ha pasado, señores. Muchas veces está uno acá enfermo, o a veces, porque no todos los días son soleados, pues a veces uno está triste, pero llega aquí a Sumas y por acompañarlos a ustedes y por la sinergia que tenemos acá, nos compensa. Bueno, señores, queda la invitación abierta a que ustedes nos escriban y nos dejen saber qué sección o qué temas particulares quieren que tratemos en 2024 en Sumas. No nos extendemos más porque tenemos un programa con mucho contenido, pero queríamos conversar a fondo con ustedes sobre esto porque el programa es de ustedes.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, esta noche traemos una estadística que yo no sé si es buena o es mala, la verdad, no tengo el comparativo, pero es una estadística que llama mi atención porque hay una habilidad. Que es
Santiago, importante. Pero perdón, no. lo voy a interrumpir porque aquí tenemos que hacer un recordatorio.
Ay, dígame,
¿se acuerda? Ah, pero claro, y es que es un recordatorio. Porque el que escucha Sumas sabe dónde tiene que buscarlo. Pero vamos a recordarles que si usted no conoce el estado actualizado de su pensión, es fácil. Solamente tiene que ingresar al portal web de la Superintendencia de Pensiones, www.sipen.gov.do. Y para mantenerse actualizados y educados, simplemente ingresen a sus redes sociales, @sipenrd. Ahora sí, Santiago.
Estábamos hablando de una habilidad, gracias Rosy, estábamos hablando de una habilidad indispensable, saber leer y escribir. Bueno, resulta que según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiplos de la ONE, de la Oficina Nacional de Estadística, en República Dominicana, el 90% de las personas de más de 5 años reporta saber leer y escribir, mientras que el 10% no saben. Una tarea que tenemos que trabajar todos para que sea el 100% de las personas.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Bueno, de nuevo lunes, creo que el último lunes del programa oficialmente hoy, 18, ¿hoy qué es? 18 de diciembre del 2023. Les recordamos que la próxima semana y la de más arriba estaremos en festividades. Así que sí, ahora Sumas, pero será un Sumas diferente, será un Sumas especial. Esta es la última noche de este año que nos acompaña nuestro querido Víctor Reyes. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Un placer acá estar contigo por nueva vez, ya la última, cerrando el año en esta sección. Muy contento, obviamente, de todo lo que hemos abarcado este año y todo lo que hemos discutido y analizado. Y esperando que el año 2024 pues, nos traiga aún temas más interesantes.
Yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que con la evolución del mercado, con la salida de nuevos productos y nuevas estrategias, porque no solo se trata de nuevos productos, pueden ser los mismos productos, pero con nuevas estrategias e incluso con nuevas situaciones para afrontar. Siempre habrá tema de conversación y siempre existirán nuevas oportunidades para los inversionistas y para quienes requieren financiación en este mercado que está creciendo, Víctor. Yo personalmente quiero agradecerte por tu aporte para nuestra audiencia y tu aporte para Sumas en lo corrido de todo este año, por tu compromiso, por tu puntualidad, por tu seriedad. De verdad que es un honor y un gusto tenerte aquí en Sumas. Y déjame decirte que nuestra audiencia, usualmente la más calificada en términos financieros, siempre está muy pendiente de tu sección. Así que muchas gracias por estar aquí en Sumas y esperamos que 2024 sea un año en el que, como tú dices, pues continuemos sumando y conversando de temas financieros que nos interesan a todos. Víctor, estamos cerrando el año y cuando uno cierra el año tiene dos opciones o ambas a la vez. La una es hacer una recapitulación de todo lo que ha ocurrido este año, pero creo yo que la más interesante es hablar de expectativas, de qué se podría esperar, de estimaciones. Por supuesto que nada de esto está escrito sobre piedra, porque el futuro nadie lo conoce. Pero, ¿cómo pinta el 2024 para los inversionistas? Si quieres, como la renta variable todavía es muy nueva aquí en el país, si quieres acotémoslo a la renta fija y quizás un poquito al tema económico, a cómo estará la coyuntura por las elecciones. Bueno, no sé, tú que eres el experto más o menos que nos desluces frente a qué podríamos esperar en los mercados, o más bien en el mercado dominicano en el 2024. ¿Qué escenario van a enfrentar los inversionistas?
Sí, Santiago, es un tema muy interesante. Lo que tiene que ver con la renta fija para el año que viene, pues hay una, yo diría que una coyuntura, principalmente a principio de año, interesante. El primer factor es, que siempre vemos, son los vencimientos del Banco Central. El Banco Central tiene vencimientos por alrededor, entre diciembre y enero, por alrededor de 120 mil millones de pesos.
¡Wow! Un dinerito.
Sí, y obviamente, históricamente, lo que siempre vemos es que los vencimientos son un buen predictor de las subastas, porque el Banco Central tiende a renovar o a hacer rollover, es decir, a hacer emisión cuando hay vencimiento para recoger gran parte de esos vencimientos. Entonces estamos viendo fuertes vencimientos, finales, principios de año, y eso obviamente da espacio para que tengamos una o varias subastas del Banco Central. En ese sentido, lo que ha pasado con las tasas de interés a partir de principalmente de agosto, las tasas de interés en el mercado secundario comenzaron a subir de muchos instrumentos, de todos los instrumentos de Banco Central y el Ministerio de Hacienda en pesos. Sin embargo, a partir de la semana pasada, producto obviamente de la señal que ha estado mandando la Reserva Federal, pues las tasas, el mercado se ha calentado, el mercado acá tuvo un pequeño ajuste, un rally, ¿no? Donde tuvimos disminuciones de tasa entre 50 y 65 puntos básicos a lo largo de la curva. Eso, por ejemplo, el instrumento de 3 años, que el año pasado, en enero, se colocó en corte, el corte de esa subasta fueron 16%. Ese mismo instrumento hoy se sitúa en torno al 10.25, más o menos mid-market, ahí con un margen de error, ¿no? Pero en torno a en esa vecindad.
Ajá.
¿Eso qué significa? Bueno, alguien dirá, bueno, pero el 10.25 es una tasa mucho más baja que la del año pasado. Sin embargo, hay varios factores positivos en este contexto y también algunos que no son tan positivos o negativos. Me gustaría hablar un poco de los positivos. Ciertamente.
Arranquemos por ahí y después yo te pregunto por alguno negativo, porque también es interesante que tengamos esa perspectiva, ¿no?
Claro, desde el punto de vista, vamos a decir, de los aspectos interesantes que hay, aunque las tasas están sumamente bajas, es decir, están mucho más bajas que el año pasado. El año pasado, esa, Víctor, es la tasa.
Sí, dime, eso Santiago. Que tú dices es muy importante. Las tasas están bajas en relación al año pasado.
Exacto.
Pero creería yo que estructuralmente siguen siendo altas, ¿o no? Bueno, siguen ya hablamos siendo de alta. Eso. Continúa, perdóname que te interrumpí.
Exacto, ahí voy. Mira, el año pasado, el 16, en los últimos 10 años, El 16 fue la tasa más alta para ese tenor en mercado primario. Es decir, el 16 es la tasa más alta para ese tenor en los últimos 10 años. Eso es obviamente un factor importante. Actualmente, donde se encuentran las tasas, se encuentran en el 35% más alto. Es decir, si tomamos la tasa de la más alta a la más baja en los últimos 10 años, esta tasa, el nivel de tasa actual se sitúa alrededor del 35% más alto. Es decir, que hay 65% en los últimos 10 años, el 65% de las veces, las tasas han estado más bajas que como están actualmente. Entonces, ese es un factor, obviamente, que cuando lo vemos en términos históricos, pues todavía hay valor, vemos que el título está históricamente barato, ¿no? Está barato, históricamente. Ahora, eso no es todo. Lo otro también positivo es el tema de la coyuntura, vamos a decirlo así, económica. Hemos visto un banco central que se ha mostrado a nivel local muy expansivo y ha mandado señales de esa expansión. La TPM, por ejemplo, disminuyó el mes pasado, hubo una reducción de la TPM, hubo una liberación de recursos por parte del Banco Central por el tema de las lluvias a principios de diciembre. Todas estas medidas son medidas expansivas, es decir, estamos teniendo un Banco Central que está mandando señales de una política monetaria flexible o expansiva, ¿no? Entonces, ajá, eso es algo positivo desde el punto de vista de para los bonos, porque cuando hay expansión, pues obviamente el valor de los bonos tiende a aumentar, ¿no? Porque hay más liquidez detrás de esos mismos instrumentos. Entonces, eso es algo bastante positivo. Por el otro lado, también algo que llama mucho la atención es el tema electoral, ¿no? El tema del electoral. Es muy probable lo que se ve, lo que se ha visto en los últimos, no en el 2020, porque el 2020 tuvo la pandemia, pero si nos vamos al 2016 y al 2012, vemos que el gobierno en periodos preelectorales tiende a aumentar el gasto público. Es decir, y el Banco Central tiende a facilitar, por así decirlo, que el gobierno pueda, no estoy diciendo que el Banco Central financie al gobierno, no, para nada, sino que tiende a tener una política monetaria también expansiva, ¿no? O flexible, que permita al gobierno desenvolverse de una mejor manera en la parte preelectoral. Entonces, obviamente, eso también son factores positivos para la renta fija en el corto plazo. Y yo creo que en general, ¿no? Hay otros, yo diría que son los principales factores positivos que uno está viendo de cara al inicio de año.
Pero perdóname, ¿sería entonces buen momento todavía para, obviamente, existe el riesgo, siempre existe el riesgo en las inversiones, ojo, pero digamos que de manera general, cuando yo te escucho, si yo tuviera dinero en este momento, pensaría que entonces sería buen momento para la renta fija todavía, para adquirir títulos, para participar en esas subastas con posibles aún buenas tasas del central?
Sí, yo creo que obviamente que, como te digo, la coyuntura puede ser positiva para eso. Principalmente, y esta es una opinión mía muy personal, para mí los ciclos de tasa de interés, principal factor es la política monetaria. Es decir, si tú ves los ciclos de tasa de interés en los últimos 5 años hasta más, la política monetaria, vamos a decirlo así, traza la tendencia de los ciclos de tasas de interés. Entonces, lo que uno ve, obviamente las cosas hay riesgo, las cosas pueden cambiar siempre, es que el ciclo de la política monetaria ahora es más flexible que hace un año, ¿no? Y obviamente todavía vemos mucho espacio para que el Banco Central tenga más flexibilidad. Sin embargo, hay riesgos, y ahí voy al riesgo. ¿Por qué el Banco Central no ha sido más flexible? Y ahí entra la Reserva Federal. El tema de la Reserva Federal, desde mi punto de vista, ha puesto, vamos a decirlo así, le ha quitado espacio al Banco Central para ser más flexible, porque la Reserva Federal todavía ha estado subiendo tasas todo el año y mantiene las tasas en máximos históricos. Sin embargo, ha dado señales de que espera que el año que viene las tasas comience a recortar tasas. En la medida de que la Reserva Federal baje sus tasas o comienza a recortar tasas, eso le da más espacio al Banco Central para continuar con su política monetaria de flexibilización. Y eso es algo muy, muy importante. Y algo también, no sé si has visto, Santiago, el tipo de cambio. Parte de la depreciación que ha tenido el peso, ¿no? O el tipo de cambio en los últimos meses se debe a una Reserva Federal restrictivamente, en términos de política monetaria, restrictivo y a un Banco Central más expansivo. Y eso es, para, a mi entender, ese diferencial, el diferencial de tasas, ¿no? Cuando tú ves las tasas en Estados Unidos históricamente altas y las tasas acá comenzando a bajar, eso tiende a que la moneda dominicana se deprecie, ¿no? Con respecto al dólar. Entonces, ese es un factor de riesgo. Es decir, ¿cuál es el factor de riesgo? Bueno, que la Reserva Federal no flexibilice su política monetaria y el Banco Central no pueda continuar con su flexibilización. Eso impactaría negativamente a los bonos, ¿no? Entonces, esos son principalmente los riesgos. También el riesgo de algún evento internacional que afecte la actividad económica en los Estados Unidos, pues impediría también que la Reserva Federal pueda cambiar eso. El tema de la inflación todavía, principalmente en Estados Unidos, porque acá la inflación está bastante controlada. Todos esos riesgos pues inciden en la política monetaria de la Reserva Federal y por ende también podrían impactar en segunda ronda de manera negativa pues la trayectoria de los instrumentos.
Mira que esta mañana precisamente pensaba un poco, estaba como en la misma línea que tú nos dices, pensando que seguimos dependiendo muchísimo de lo que ocurre en el exterior, ¿no? Esta mañana leía cómo durante el fin de semana hubo algunas amenazas de ataque a buques en el Mar Rojo, y entonces ya algunas grandes navieras del mundo decidieron suspender sus actividades hasta nuevo aviso. ¿Y eso qué representaría? Podría representar incrementos en el precio de los combustibles, porque por ahí pasa buena parte del petróleo que consume el mundo. Entonces uno dice, mire, este es el escenario, pero dependemos mucho de lo que ocurra afuera y no solo de lo que ocurra aquí localmente. Víctor, tú señalabas lo de la depreciación del peso dominicano. La verdad que el peso a lo largo de este año, lo corrido de este año, yo diría que desde enero hasta, si la memoria no me falla, julio o agosto, estuvo muy, muy, muy estable. Y hemos visto cómo en los dos últimos meses es que ha comenzado a escurrirse un poquito la moneda, todavía con una depreciación que a nivel regional y latinoamericano es de las más bajas normalmente, como ocurre con República Dominicana. Ese tema de la tasa de cambio es una preocupación o algo que llama la atención constantemente de los empresarios, bien sean importadores o exportadores. ¿Tú cómo crees que será el próximo año? ¿Mantendremos la misma estabilidad que se ha mantenido acá en los últimos 10 o 11 años? Si no ocurriese nada relevante, digámoslo así, con las cuentas que hay, con la estructura de deuda, con el financiamiento, con el rollover, con la producción actual, etcétera, ¿podríamos mantener más o menos una moneda estable? ¿Esperaríamos una depreciación de alrededor del 4 o 5% que es lo usual en el país?
Mira, el tipo de cambio es una variable difícil de proyectar en el corto plazo. Sin embargo, hay varios factores que yo creo que pueden incidir de manera positiva que haya estabilidad cambiaria el año que viene. Uno de ellos, tú lo mencionaste, yo creo que es muy probable que en febrero veamos a un Ministerio de Hacienda, a un gobierno dominicano emitiendo en los mercados internacionales. Tal vez por el orden, hay que ver, no sé si lo van a agotar todo, pero por el orden de los 2,000 millones de dólares deberían dar esa subasta. Eso va a dar un respiro en el corto plazo. Obviamente, esas son reservas frescas que van a entrar a las reservas internacionales. Yo creo que eso le va a dar bastante, ¿no? Es un golpe positivo para las reservas internacionales. Eso siempre ayuda a la estabilidad cambiaria. Por otro lado, vuelvo y digo, el tema de las tasas en Estados Unidos. En la medida que las tasas en Estados Unidos comiencen a bajar y que la Reserva Federal comience a bajar, eso le quita presión al tipo de cambio, porque el dólar se vuelve menos fuerte con respecto a las otras monedas. Cuando un banco central baja su tasa de política monetaria, básicamente eso es lo que ocurre, es decir, esa variación incide, se comparan las variaciones, ¿no? La variación del dólar con respecto a la variación del peso. Entonces, si la tasa de política monetaria de la Reserva Federal cae y la del gobierno dominicano se mantiene, la del Banco Central Dominicano se mantiene estable, eso obviamente podría incidir positivamente a la moneda local. Y te explico, porque los rendimientos en una moneda se vuelven más atractivos que los rendimientos en otra moneda. Es un tema ahí de paridad de tasas de interés. Eso puede incidir obviamente de manera positiva. Entonces, habiendo dicho eso, también otro factor un poco simple pero importante es que históricamente, sacando el 2020, cuando nos vamos al 2016 al 2012, los periodos preelectorales se caracterizan por estabilidad cambiaria. Es algo histórico. Fíjate. Entonces, ese es otro factor que me lleva...
Qué curioso, ¿sabes? Que en el resto de Latinoamérica normalmente ocurre lo contrario. En los años electorales hay mucha volatilidad en la tasa de cambio.
si tú vas a la data del Banco Central del 2012, enero-mayo 2012, enero-mayo 2016, y haces el cálculo, te vas a dar cuenta que hay estabilidad, un tipo de cambio bastante estable. Entonces, esos son factores que me llevarían a pensar que podría eso volver a repetirse, pero no lo sé. Obviamente no tengo una bola de cristal.
Por supuesto que nadie tiene la verdad revelada sobre el futuro, y muchísimo menos con la tasa de cambio en ninguna parte del mundo. República Dominicana no es la excepción. Pero sí te agradecemos mucho tus comentarios, los de esta noche, que seguramente a muchos inversionistas, tesoreros, family offices, bueno, institucionales, gente que maneja dinero, y aquellos que no manejamos tanto dinero, pero que tenemos nuestros propósitos de inversión para este 2024, que ya pronto inicia, pues serán muy valorados a la hora de tomar decisiones, Víctor. Entonces, en resumen, podríamos decir, esperamos un año, obviamente con la posibilidad de equivocarnos, como ocurre siempre, pero esperamos un año bastante favorable en términos de renta fija, estabilidad, señor.
Sí, por lo menos en la primera parte del año, es decir, exacto, en los primeros cuatro meses, la renta fija puede tener unos rendimientos aceptables, si las condiciones se dan, es decir, si la Reserva Federal flexibiliza, si hay estabilidad cambiaria y si obviamente las tasas del Banco Central son iguales o superiores a las que estamos viendo ahora en el mercado secundario, entiendo que hay espacio para tener buenos rendimientos por lo menos en los primeros 5 meses del año. Siempre en un año electoral, pues es difícil tú predecir lo que va a suceder con ciertas variables, porque el hecho de que haya elecciones implica de que puede haber un cambio en el tren gubernamental. Y eso claro, obviamente siempre es, vamos a decirlo así, eso crea incertidumbre y es difícil tú hacer proyecciones al año completo.
No, por eso valoramos mucho que te atrevas aquí en Sumas a comentarnos lo que piensas del mercado. Víctor, finalmente, tasas del central, ¿tendremos una economía mucho más, unas tasas de política monetaria mucho más proeconomía, mucho más flexibles, mucho más amplias? Es decir, ¿podríamos esperar que la tasa del central baje otros punticos más?
Sí, mira, yo creo que ahí hay dos cosas, vuelvo y digo, yo creo que el Banco Central ahora mismo está pendiente a dos variables. Una, el crecimiento económico. Y dos, el tipo de cambio. Yo creo que esas son las dos variables que el Banco Central ahora mismo, a la hora de establecer sus lineamientos de su política monetaria, son las dos variables que son su ancla nominal ahora mismo. El tema del tipo de cambio y el tema del crecimiento económico. Ya la inflación no lo es como lo era hace un año. El tema de inflación era una preocupación para el Banco Central. Y vuelvo y digo, eso implica que en la medida que la economía necesite un empujón, pues el Banco Central creo que lo va a hacer. Sin embargo, como restricción también tiene el tema cambiario. Tú sabes que si baja tasas de manera muy fuerte, pues, y en Estados Unidos no ocurre nada o no hay condiciones favorables, pues puedes ver a un Banco Central. Sí, exacto. Puedes ver un Banco Central que no sea tan flexible por el tema de depreciación. Entonces ahí hay una especie de disyuntiva que el Banco Central va a manejar. Yo creo que lo va a manejar bien, pero igual eso va a incidir en las tasas y en el precio de los instrumentos de renta, los bonos de Banco Central y Hacienda. Esa es mi opinión.
Excelente. Víctor, antes de finalizar, no me hagas cara, no hay ninguna pregunta. Ya no vamos a hablar más de economía. Muchas gracias por tu apreciación, por tu comentario para el 2024 aquí en Sumas, o por lo menos para el primer cuatrimestre, digámoslo así, y estaremos haciéndole seguimiento. Quería antes de despedirnos de nuevo agradecerte por este año de esfuerzo, por este año de colaboración, y desearte que pases unas felices fiestas en compañía de los que más quieres y que el próximo año venga lleno de bienestar y de cosas buenas para ti. Es un placer conocerte, es un placer compartir contigo este y otros espacios, y espero que nuestra amistad y tu relación con Sumas continúe fortaleciéndose día tras día. Que tengas un feliz año y una feliz Navidad.
Igualmente, gracias Santiago por esas palabras. Igualmente para ti y todo el equipo de Sumas que siempre está colaborando y apoyándonos para llevarle estas opiniones y mensaje y contenido a la audiencia. Así que nada, igualmente para ustedes y un placer. Y espero en el 2024 pues continuar compartiendo con ustedes en esta sección.
Señores, nos despedimos de Víctor Reyes por el resto del año. Dios mediante, nos vemos aquí con él el 8 de enero. Ya tengo tema, Víctor, te contaré más adelante.
Perfecto.
Feliz noche.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Se nos agotó el tiempo, infortunadamente, y nos toca pasar rapidito a la frase, Rosy, así que cuéntanos.
Bueno, esta frase viene de manos de una empresaria llamada Mary Barra. Y yo creo que esta frase, no hay mejor manera de iniciar esta semana que con una frase que nos habla de una cualidad muy importante que tenemos cada uno de los seres humanos. Dice lo siguiente: tu integridad es una de las cosas más valiosas que tienes. Protégela, cultívala y llévala con orgullo.
¿Qué mejor frase que esa para finalizar el último lunes de sumas este año en vivo? Así que, señores, la integridad lo es todo. Nos vemos mañana martes. Los esperamos aquí a las 7 p.m. Un gusto haber compartido con ustedes esta horita.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.